Buenas noches, buenas tardes, buenos días, buenas mañanas, cualquiera que sea la hora en la que nos están escuchando. Este es su programa de confianza, Vueltas, aquí en la Pop Life. Ya saben, un programa donde tratamos de hacer un recorrido anual, donde su servidor y Mauricio Micro Esparza intentamos darles un, como les digo, un recorrido por cada año. Este año nos toca 1975. ¿Cómo estás, Micro?
Pues bien, todos aquí ya listo para 1975.
Y que nos depara muchas sorpresas, ¿no? Bueno, muchas cosas nuevas. Y artistas ya consentidos de la casa también, ¿no?
Sí, claro, es increíble cómo, digo, uno cree que no, pero luego ya cuando haces 3-4 programas seguidos, sí te das cuenta como de la evolución y de lo que surgió nuevo y qué canción suena como muy vanguardista y esto, ¿no?
Sí, en este programa tendremos bastante de eso. Pero sí, bueno, para no echar más, vamos con la primera canción, que pues no es más que de la nombrada madrina del punk, Patti Smith, que en 1975 sacaba su primer disco, Horses.
Sí, así es, pues fue su disco debut. Y bueno, lo que vamos a oír es la canción como más emblemática, ¿no?, del álbum, ¿no?, que es Gloria. Una canción que curiosamente es de otro de nuestros consentidos, Van Morrison, que Van Morrison la escribió antes de formar el grupo Dem. O sea, es decir, cuando okay. estaba muy chavito. Creo que tenía como 18 años cuando escribió esta canción. Y pues es una canción como muy sencilla, con solamente 3 acordes de guitarra. Y también por eso fue tan importante como para el garage y para, pues en este caso, que es como los inicios del punk, ¿no? Fue la que, como de las canciones importantes de esa época, ¿no?
Y que también mucha gente la relaciona a una interpretación en vivo de los Doors, ¿no?
Claro, sí.
Que le dio Jim Morrison y los Doors, que le dieron una interpretación diferente a, claro, a Gloria, ¿no? Que nunca la grabaron en estudio, pero que su versión en vivo está ahí también en los anales de la historia del rock.
Sí, claro. Bueno, ya que estás hablando de versiones, hay que decir que en México se oyó también muchísimo y fue éxito con el grupo Los Yaqui.
Ok.
Que era pues el grupo de Benny Ibarra.
Benny Ibarra padre, ¿no?
Benny Ibarra padre, obviamente. Entonces, pues sí, fue una canción pues que tuvo muchísimas versiones.
Y que en el caso de Jim Morrison y en el caso de Patti Smith, dos grandes poetas del rock, tienen, no es como que solo la letra, sino que a la mitad de la canción tiene un poema, ¿no?
Sí, de hecho, o sea, Patti Smith como que conservó la música, pues obviamente el coro de Gloria y tal, y algunas como estrofas, pero pues realmente la letra fue como reescrita por Patti Smith. Y de okay. hecho, pues la canción abre con una parte que es muy intensa, ¿no? Que dice: Jesús murió por los pecados de alguien, pero no por los míos. Ahí también como que desde la primera frase del disco, pues como que dejaba claro que esto era algo así muy, muy contestatario, ¿no? Jesus died for somebody's sins, but not mine. Milton, pot of thieves, wild cord on my sleeve, thick heart of stone, my sins my own, they belong to me, me. People say beware, but I don't care. I'm
day. And I just get bored. And did I look at the window, see a sweet young thing hopping on the parking meter, leaning on the parking meter. Oh, she looks so good. Oh, she looks so fine. And I got this crazy feeling, and then I'm gonna make a mind. Oh, I put my spell on her. Here she comes, walking down the street. Here she comes. Here she comes, wasn't you the whole in a period dress? Oh, she looks so good. Oh, she looks so fine. And I got this crazy feeling that I'm gonna make my mind. And I hear this knocking at my door. Hear this knocking at my door.
Bueno, esta fue la tremenda versión de Gloria de Patti Smith, que la verdad es que sí llevó esta canción pues como a otros niveles, ¿no? A niveles mucho más elevados y mucho más crudos, ¿no? De lo que de la versión de Dem, que la versión de Dem de Van Morrison también es muy buena.
Es buenísima.
Buenísima y, también.
Y también es un poco como esta, ¿cómo decirle? Como esta, una forma de llevar a un, como tú dices, a un nivel más alto, más artístico, una pieza pop,
que ya venía arrastrando bastantes años. Pero bueno, esto de que sea la madrina del punk, no sé si ella lo escogió o fue como se dieron las cosas.
No, pues yo creo que fue el apodo que le pusieron porque luego fue pues muy importante para toda la escena punk. Y, o sea, digo, yo recuerdo, por ejemplo, así a R.E.M. que diciendo que Patti Smith es la onda y no sé qué. Y aparte Patti Smith pues tiene el rollo de que no solo es una cantante, ¿no? O sea, es fotógrafa, y artista plástica, escritora. Claro. O sea, es una persona bastante, bastante compleja. De hecho, hace relativamente pocos años, no sé si 4 o 5 años, vino a México a hacer varias cosas, pero yo la vi en un concierto que dio para la Galería Curimansuto.
Ajá.
Y la verdad estuvo increíble.
A eso me refería yo diciendo que ella había llevado como esta parte rockera más a niveles artísticos, ¿no? Que igual en Nueva York se prestaba mucho a esto.
Sí, sí, sí. Y viéndolo desde ese punto de vista, pues tal vez fue de las pioneras en darle como un rollo más intelectual a la música garage, ¿no?
Sí. Y bueno, pues de Patti Smith en Nueva York nos vamos a ir a Londres con el cuarto disco de una de las bandas más importantes del rock de los 70s en Inglaterra. Y yo creo que es, no lo sé, pero su primer gran disco, ¿no? De entrada es el disco que mayor producción tiene de todos los que habían grabado, y estamos hablando de At Night at the Opera de Queen.
Sí, sí, sí. Digo, sin duda fue un disco que los llevó a otra esfera, a otro nivel, ¿no? Obviamente la canción que como que salta primero del disco y que es el himno, pues es Bohemian Rhapsody, ¿no? Rhapsodia Bohemian, ¿no? Sí. Que bueno, que es una canción brutal y que a nivel composición y a nivel producción y a nivel interpretación y tal, pues sí, sí, sí hizo muchísimas aportaciones al rock, ¿no? Pero sí,
claro.
Ajá.
Y es una canción que pues después marcó la historia de Queen como músicos, como productores y como cantantes, ¿no? Y bueno, de Freddie Mercury como cantantes. Pero bueno, no vamos a escuchar Bohemian Rhapsody.
Exacto. Sí, vamos a escuchar You Are My Best Friend, que es una canción que a mí me fascina, la verdad. Entiendo que puede ser como muy inmediata, muy fácil de escuchar para algunos. Pero bueno, a mí es una canción que me encanta. Y como dato curioso, es una canción que compuso el bajista, John Deacon.
Sí.
Que el bajista, aunque parezca como de segundo plano o tal, pues escribió algunas otras rolas que son brutales, ¿no? Como Another Man Bites the Dust, I Want to Break Free y algunos otros éxitos, ¿no? Entonces, pues no es cualquier cosa, ¿no? Y bueno, es una canción que John Deacon le escribió a su esposa.
Ok.
Entonces, pues tiene pues como esa carga, ¿no?
Best friend.
curiosidad de este disco, que es como bastante extraña, es que en esta canción hay un piano eléctrico que se llama Wiltshire, o como eso se pronuncie, ¿no? Y que dicen que Freddie Mercury no lo quiso tocar porque no le gustaba el sonido. Entonces, a pesar de que él siempre era como el tecladista del grupo, digo, el pianista, no le gustaba tocar el piano eléctrico y simplemente se negó a hacerlo, ¿no? Entonces, el piano eléctrico, que es como muy importante en esta canción, también lo tocó John Dee con el bajista.
Ok. Y bueno, vamos a seguir un poco con la temática rockera. Ahora nos vamos a ir un poco hacia la fusión que también empezaban a hacer ya más a nivel masivo, el country y el rock. Noté cierta resistencia de micro para meter esta canción, pero la verdad es que siempre he pensado que estos primeros álbumes de los Eagles son muy buenos discos, están muy bien grabados, ellos son muy buenos músicos. Bueno, pues de ahí salieron bastantes músicos que después al pasar de los años se volvieron pues solistas emblemáticos, como Don Cayley, Joe Walsh, ¿no?
Okay.
Y Glenn Frey, que son músicos importantes en la historia de la música, sobre todo de Estados Unidos. Este es su cuarto álbum, es el disco One of These Nights. Y bueno, si tienen chance, ya saben que como siempre les recomendamos documentales y cosas que ver también más en video. Hay por ahí, creo que en Netflix, un documental de los Eagles, que está dividido en dos partes. La verdad, la primera parte, o el documental número uno, es lo bueno. Y se nota que también estaban pesados,
sí.
Era gente que le entraba macizo con todo a las drogas, aunque su música pudiera sonar de alguna forma fresa, digamos.
Sí, ¿no? Claro.
Fueron de esas bandas que también hicieron, delimitaron el camino, esta cosa que después empezaron a llamar rockstars, ¿no? Cuenta la leyenda que ya cuando estaban muy, muy mal al final de los 70s, me refiero a mal de su consumo de drogas y de alcohol, jugaban ruleta rusa en su autobús, en su turbo.
¡Órale! Con pistolas cargadas.
Sí, con pistolas cargadas. Y bueno, pues eso fue lo que terminó con los Eagles, que el micro me va a corroborar este dato porque él sabe más estas cosas. El álbum azul, que se llama The Best of Eagles, que muchos de ustedes van a ubicar, es uno de los discos más vendidos en la historia del rock o de la música en Estados Unidos.
Sí, 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 que es el Greatest Hits, ¿no?
Sí, bueno, el Greatest Hits, ese.
Sí, exactamente, sí, es uno de los discos más vendidos. Yo le tengo, digo, a mí, Eagles es un grupo que yo respeto mucho y tal, sí me puede un poco el tema de que son los creadores del Hotel California, ahorita que hablabas de las drogas y tal, ¿no? Que siempre han, ya sabes que siempre se ha dicho que Hotel California pues es como el mundo de las drogas, ¿no?
Y vamos a ir con el tema que abre el disco y que le da nombre al álbum, que es One of These Nights, y estos son los Eagles. Find out, pretty mama.
Y bueno, estos fueron los Eagles. Y vamos a seguir un poco como la tendencia, un tanto folk y tal, esta cosa, aunque nos vamos a pasar a Canadá, con también una de nuestras super favoritas, que es Joni Mitchell, ¿no, negro?
Sí, claro. Que ya había estado, ¿no? Con su álbum sí. Blue, ya había estado aquí.
Sí, la verdad, pues es una de mis cantantes favoritas, Joni Mitchell. Y este es su disco de Hissing of Summer Lounge. Que este disco, curiosamente, durante mucho tiempo estuvo muy ignorado. Que Joni Mitchell tiene un disco que es único, que es el Blue. Y en segundo lugar, digamos, de su discografía, este sería mi segundo disco de Joni Mitchell. Pero fue un disco que estuvo medio ignorado durante muchos años. Pero me dio muchísimo gusto que la última lista de la Rolling Stone, que hicieron de los 500 mejores discos de todos los tiempos, entró este disco de Joni Mitchell. Entonces, pues me da mucho gusto porque, como hemos dicho, es una lista hecha como por la nueva industria, digamos, o por los nuevos millennials del rock. Y la verdad es que Joni Mitchell ha ido subiendo escalones. Muchos grupos han como bajado escalones durante algunos años, pero pues Joni Mitchell, creo que el Blue estuvo en esa lista, creo que en tercer lugar o algo así, o sea, un lugar que pues nunca se le había dado. Y apareció este disco, que bueno, es un discazo. Este disco viene después de tal vez su disco más comercial, que es el Curtain Spark, donde okay. Ya había hecho ciertos guiños al jazz, ¿no? Pero este es el disco donde realmente ya explora mucho más a fondo el jazz. Y bueno, okay. Vamos a oír la canción que abre el disco, In France, They Kiss on Main Street.
Circumstance, and we were just kissing in cars, kissing in cafes. And they were walking down Main Street, kisses like bright flags, hung on holidays. In France they kiss on Main Street, amour, mama, not cheap display. And we were rolling, rolling, rocking. Thank you.
bueno, como una curiosidad de este disco de Joni Mitchell, que la verdad es uno de mis favoritos, es que es como muy conocido, o se habla mucho que cuando salió en la revista Rolling Stone lo declararon como el peor disco del año. Pero luego salieron a defenderse los escritores y dijeron que no habían dicho que era el peor álbum del año, que en realidad lo que habían dicho era que tenía el peor título del año, que es okay. Kissing the Summer Lounge, ¿no? Entonces, pues ahí la anécdota como cagada de este disco.
Bueno, y nos vamos a seguir un poco en esta tendencia folk country y seguimos en Canadá, ¿no? Con otro consentido de nuestro programa. Nos van a decir que ya le estamos dedicando mucho, pero es que también esta mitad de los 70s es la consagración de la carrera de Neil Young, ¿no? Ya como solista, ya haciendo él sus propios álbumes.
Sí, seguro, digo, Neil Young, pues es como cuando te preguntan, como ya habíamos dicho, cuando te preguntan cuál es tu mejor disco de los Beatles, pues qué día, ¿no? O sea, sí. Un día te gusta uno más otro, pero para mí este es el mejor disco de Neil Young, que es el Tonight's the Night.
Ok.
Es un disco que a mí me parece importantísimo porque es como de su etapa rock, es un disco como más de rock y está inspirado o tiene mucho que ver o buena parte del disco es como un disco que está de luto porque por esas épocas se perdió a su amigo y roadie de la banda, que era Bruce Berry, y como al mismo tiempo se murió un guitarrista que era muy cercano a él y que había formado parte de la banda Crazy Horse, que se llamaba Danny Gritten. Entonces, pues es un disco que está como inspirado a la muerte, ¿no? De hecho, pues como cosa ya personal, hace unos años que murió un amigo mutuo, muy muy amigo mutuo, Sergio Flores Ramírez, otro melómano empedernido.
Sí.
O sea, cuando dejó su colección de discos, yo le pedí a su familia si me podía quedar con este. Okay. Porque era un disco que estaba escrito para los amigos que mueren. Sí. Entonces, pues es un disco que tiene esa carga durísima, ¿no?
Sí, y que también, dicho por Neil Young, tiene que ver con cómo él veía que sus amigos morían básicamente por el abuso de la heroína, ¿no? Bueno, clavarse en drogas fuertes.
Sí, pues es que era la mera época, ¿no? Vamos a oír una canción muy, muy triste que se llama Borrow a Tune. Digo, me choca traducir las letras, pero esto quiere decir como canción robada o algo así, o una melodía prestada o algo por el estilo. Y según él, digo, la letra de la canción dice que esta melodía se la robó a los Rolling Stones.
Ok. Pues en realidad borrowed es una forma de tomar prestado sin avisar. Sin avisar.
O sea, robar, robado,
no es como robado a la mala, ¿no?
Ah, ok.
Es como tomar prestado sin avisar y luego decir que lo tomaste prestado.
Ya está.
Pues bueno, desde aquí un recuerdo para nuestro querido Sergio Flores, el Sam.
Exacto.
Que mucho, mucho compartimos y mucho también nos enseñó de rock.
I look out on
write my own. I'm climbing this ladder, my head in the clouds. I hope that it matters.
Y bueno, otro dato que me fascina de este disco, Tonight's the Night, De Neil Young, es que la portada del disco también es como si estuviera de luto. Fue la primera vez que el centro de discos de Reprise Records se imprimía en negro. Generalmente eran como color mostaza, no sé si te acuerdas, negro, o naranjas.
Sí, sí, sí.
Y bueno, en este disco pues es negro el centro de disco.
Sí.
Y bueno, estoy hablando de la edición original, ¿no? Porque luego, obviamente, las reediciones salieron con la etiqueta naranja. Okay. Y aparte traía un póster y aparte traía una nota de suicidio que escribió el mismo Neil Young a nombre de Waterface.
Ok.
Entonces, pues está heavy, ¿no? Escribir una nota de suicidio, pues digo... Ahí está.
¿Y tú tienes esa versión? ¿La tuviste?
Mira, la tuve. Tuve ese disco precioso después de años de conseguirlo. Creo que en Estados Unidos no es tan difícil de encontrar como en México. Pero bueno, lo compré en eBay alguna vez, pero fueron de los discos que vendí. Y ya lo recuperé, pero no trae ni el póster ni la nota. Nada más trae el centro del disco negro.
Ok, y de estos vinilos no se han hecho reediciones, ¿no? De estas famosas.
Sí, sí, sí. O sea, bueno, ya hay una reedición que salió hace relativamente poco. Es más, creo que es la que viene en un box set, que nada más se vendió en box set, que es el disco tal cual como salió originalmente. Es decir, con la nota de suicidio, con el póster y con el centro de disco negro. Pero la portada es como brillosa. La portada del primer disco, supuestamente, dicen, que era como de un papel muy absorbente, como de algodón, como un papel, digamos, para pintar acuarela, y supuestamente dicen que era para que las lágrimas las absorbiera. Exacto.
Wow.
Entonces, pues sí, tiene una historia. Esta es de mis portadas favoritas, obviamente, no tanto por el arte, sino por el significado tan grande conceptual que tiene.
Pues de Canadá nos vamos a ir cerquitita y creo que es la primera vez que Robert Allen Zimmerman aparece en este programa.
Creo que sí, ¿verdad?
Nos tomaron 15 álbumes, pero también qué discazo escogiste.
Sí, qué discazo.
Para llegar a lo que puede ser, no sé si la mitad o la primera, tercera parte de la carrera de Bob Dylan, con este disco Blood on Tracks, que a mí siempre me ha gustado mucho. Es un disco también muy depresivo, ¿no? Tiene que ver, creo que con que él también tuvo un accidente de motocicleta por esas épocas, ¿no?
Lo que dicen, la historia que yo me sé, y que creo que es cierta porque las letras giran en torno a eso, es que Bob Dylan se había separado de su esposa.
Ok.
Entonces todas las letras como que hablan de la separación. Bueno, de hecho, pues esta que vamos a oír es clarísima sobre la separación. Y luego le preguntaron a Bob Dylan de qué hablaba, que si hablaba de su ex esposa, y Bob Dylan dijo que eso no era cierto, que no hablaba de eso. Pero luego salió su hijo Jacob, justamente.
Sí.
Y dijo que las canciones era exactamente como si estuvieras viendo a sus papás peleándose.
Wow.
Entonces, pues obviamente fue un disco que, bueno, que con toda la información que tenemos, yo creo que sí es sobre la separación. Pues Bob Dylan se ve que estaba enamorado de ella y pues ella por alguna razón lo dejó, quién sabe por qué habrá sido.
Ok, pero sí, también es un disco definitivo, ¿no? En la carrera de Dylan y sobre todo en su carrera en los 70s.
Sí, este disco es fundamental en Dylan, fundamental, porque él tuvo una primera etapa extraordinaria, que ya conocemos todos, ¿no? Que son, de hecho, sus grandes discos de todos los tiempos. y luego sí. Vino como que una serie de discos, incluso sacó uno que dicen que es de los peores discos de la historia, ya sabes, ¿no? Según esto. Pero con este disco se reivindicó, y este disco como que cuando la gente pensó que ya no venía nada de Bob Dylan, pues vino este disco, y aparte el disco fue un exitazo, y aparte se vendió, y aparte, digo, volvió a poner como gran estrella de la música Bob Dylan. Hoy en día pues ya sabemos que es una estrella ahora sí que inmortal, y que siempre va a estar ahí, ¿no? De hecho yo creo, y esto es algo muy personal porque siempre que lo digo se me echan encima, que Bob Dylan, digamos, es de los poquititos artistas que siguen sacando buena música que empezaron su carrera en los 60s.
Sí.
Realmente los discos de Bob Dylan siguen estando en las listas de los mejores discos del año y son buenísimos y todo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces,
sí,
pues
sí, este es un artista muy respetado, ¿no?
Muy respetado. No sé si este dato sea cierto o no. Digo, no lo corroboré, pero también creo que Bob Dylan es de los pocos artistas que ha tenido éxitos en tantas décadas. O sea, que en todas las décadas ha tenido éxitos con canciones.
Ok.
Entonces ese dato también es muy fuerte. Digo, la última que sacó, esta de Murder, no sé qué.
Sí.
Es buenísima, buenísima rola. O sea, sí, digo, sí, sí, sí. Es como si, no sé, como si alguien... Como si Johnny Mitchell ahorita hiciera una canción que está brutal, pues no, o sea, digo, Johnny Mitchell tuvo su época, ¿no?
Sí, bueno, como anécdota, pues dicen como que estaba buscando una banda para grabar este disco, y que después de que se las enseñó a los Crosby, Stills and Nash, Graham Nash, cuando se fue Bob Dylan, dijo, pues es un buen compositor, pero no es un músico.
Órale. No, pues ya está. Esto no tenían buena posición a Graham Nash.
Sí, claro. Pues entonces, vámonos con esta canción del increíble Blood on Tracks, que es You're Gonna Make Me Alone. Y regresamos aquí a Vueltas, 1975.
It's never been this close before. Never been so easy or so slow. I've been shooting in the dark too long. When something's not right, it's wrong. You're gonna make me lonesome when you go. Dragon clouds so high above. I've only known careless love. It always has hit me from below. But this time round it's more correct. Right on target, so direct. You're gonna make me loads when you go. Purple clover, Queen Anne lace, crimson hair across your face. You can make me cry if you don't know. Can't remember what I was thinking of. You might be spoiling me too much, love. You're gonna make me loads when you go. Flowers on the hillside blooming crazy. Crickets talking back and forth in rhyme. Blue River running slow and lazy. I could stay with you forever and never realize the time. Situations have ended sad, relationships have all been bad. Mine have been like Verlaine's and Rambo. But there's no way I can compare all them scenes to this affair. You're gonna make me lonesome when you go. You're gonna make me wonder what I'm doing. Staying far behind without you. You're gonna make me wonder what I'm saying. You're gonna make me give myself a good talking to. I look for you in old Honolulu, San Francisco or Ashtabula. You're gonna have to leave me now, I know. But I see you in the sky above, in the tall grass and the ones I love. You're gonna make me lonesome when you go. Thank you.
bueno, ya nos aventamos un buen bloque de folk, negro. Un buen, ¿sí?, buen bloque de folk, ¿no? Como varias seguiditas de eso. Y nos vamos a ir a otra cosa completamente diferente. Es más, me atrevería a decir que tal vez sea la contraparte del folk, que es como la música ambient o el art rock, ¿no? Y nos vamos a ir con un pilar de esta época, que es el Another Green World de Brian Eno.
Sí.
Y la canción que vamos a oír, pues es muy cortita, pero es la que da nombre al disco y me parece una belleza.
Sí, que este disco es, pues, no sé, no soy tan conozco tanto el tema, pero es el de los discos de solista de Brian Eno, como él como músico y compositor, que más éxito tuvo, ¿no?
O sea, realmente el disco no tuvo éxito. Lo que pasa es que Brian Eno venía de hacer pues cosas como de rock, de glam, ¿no? O sea, y este es un disco pues mucho más experimental.
Claro.
Entonces, de hecho, Brian Eno pues venía de Roxy Music, ¿no? Un grupo que sí, claro, justamente hoy vamos a tratar más al ratito, ¿no? Pero este pues fue el disco que lo llevó a la experimentación, y te puedo decir que al día de hoy sigue ahí.
Sí, nos vamos con Another Green World, del disco del mismo nombre de Brian Eno, una canción muy cortita, pero emocionalmente muy, muy, muy padre.
Bueno, después de oír esta belleza clavadísima, que también hace falta de repente clavarnos un poquito, nos vamos a ir con una canción que es como lo contrario, ahora sí que vamos saltando de un lugar a otro, que es una canción muy pop y muy, muy exitosa. Fue esta canción incluso ganó Grammy, hacía mejor canción del año y mejor disco del año y mejor interpretación y no sé qué. Y estamos hablando de 50 Ways to Leave Your Lover, de Paul Simon, ¿no? Que fue una canción pues exitosísima y que a mí me fascina esta canción.
Del cuarto álbum ya como solista, después de haberse separado, creo que no en muy buenos términos, de Art Garfunkel, el Still Crazy After All These Years, que para muchos también es de lo mejor, digo, después vino, y que ya nos tocará tocarlo en su momento, de los 80s, Graceland, pero claro, antes de Graceland se consideraba este uno de los mejores discos de Paul Simon.
Sí, 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 totalmente. También dicen que tiene muchísimos valores de producción, y la onda es que fue a pesar de haber sido grabado con puro huesero, dicen. O sea, fueron puros músicos de sesión, pero eran como de jazz, ¿ves?
Ok.
Entonces dicen que eso también en el pop no se usaba tanto en esas épocas.
Sí, y en particular esta canción, también si la escuchamos y la ponemos en 1975, que como dice Micro, es un hit, y es un hit como aquí les decimos a veces de Universal Stereo,
sí,
un hit que trascendió, tiene unos valores de producción increíbles. A mí esta canción siempre, siempre me ha gustado mucho, y la letra es preciosa. A mí la letra me encanta, esta canción.
Sí, es increíble.
Nos vamos con 50 formas de dejar a tu amante, del álbum Sigo Bien Loco Después de Tantos Años, de Paul Simon.
Ok.
Problem is all inside your head, she said to me. The answer is easy if you take it logically. I'd like to help you in your struggle to be free. There must be
50 ways to leave your lover. She said it's really not my habit to intrude. Furthermore, I hope my meaning won't be lost or misconstrued. But I'll repeat myself at the risk of being crude. There must be 50 ways to leave your lover. 50 ways to leave your lover. You just slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. Just get yourself free. Or hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free. Ooh, slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. You just listen to me. Hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free. She said, it grieves me so to see you in such pain. I wish there was something I could do to make you smile again. I said, I appreciate that. And would you please explain about the 50 ways? She said, why don't we both just sleep on it tonight? And I believe in the morning you begin to see the light. And then she kissed me, and I realized she probably was right. There must be 50 ways to leave your lover. 50 ways to leave your lover. You just slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. Just get yourself free. Or you hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free. Slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. You just listen to me. Hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free.
Y bueno, después de como dice el negrito, de ver las 50 maneras de dejar a tu amante, nos vamos a lo contrario, ¿no? Porque nos vamos a ir a Young Americans, de David Bowie.
Y que es uno de los discos también mitad de los 70s, punto clave en la carrera de Bowie, ¿no? Donde él ya estaba totalmente inmerso en la música también de Estados Unidos, donde seguía trabajando con Tony Visconti, pero donde él dice que estaba alimentándose mucho del sonido Filadelfia, que es también un poco lo precursor a la música disco, ¿no? Música negra de metales hecha especialmente por productores en Filadelfia, y esto es algo que Bowie estaba muy, muy, se había hecho muy fan de este movimiento, de este sonido.
Sí, de hecho, este es el disco que donde Bowie trata de acercarse. Pues ahora sí que el nombre lo dice, Young Americans, trata de acercarse a Estados Unidos y deja un poquito al lado el sonido que venía manejando de glam, ¿no? De hecho, su disco anterior es el Damon Dogs, y pues si ves, es un disco pues mucho más intenso el Damon Dogs. Este disco pues es un disco mucho más audible, más cercano al pop rock, al rhythm and blues, al soul. Exactamente lo que tú dices, ¿no?
Sí, y que también como haciendo ese guiño a esta música, y particularmente él yéndose a vivir a Estados Unidos y todo esto, pues fue uno de sus discos más exitosos, ¿no? A la fecha es uno de los discos más exitosos, y esta, que es la canción que le da nombre al disco, es uno de los temas que mejor lugares en las listas alcanzaron de David Bowie, sobre todo en Estados Unidos.
Sí, digo, como dato curioso y me salta mucho, según David Bowie, la letra trata sobre como todos los problemas que tienen que vivir los que son recién casados.
Okay.
Yo siempre la había visto como, pues como ahora sí que como su nombre lo dice, será como de los jóvenes americanos, ¿no? Pero según él, okay, hay como un mensaje oculto en la rola, que yo nunca lo he encontrado, pero bueno.
Pues bueno, vámonos con Young Americans, y si ustedes se acaban de casar, pues ahí encuéntrenle, encuéntrenle el mensaje, y sobre todo si se casaron jóvenes, ahí encuentren el mensaje que dice Micro que Bowie le intentó poner a esta canción.
bueno, esto fue Young Americans con David Bowie. Y como dato curioso, este disco, David Bowie quería que la portada la hiciera Norman Rockwell, este ilustrador extraordinario gabacho, que de hecho se volvió a últimas fechas como muy famoso por el disco de Norman fucking Rockwell de Lana del Rey.
Okay.
De hecho, pues el disco, bueno, el título del disco es un homenaje a este ilustrador clásico gringo, ¿no? Pero bueno, Norman Rockwell no pudo hacer la portada porque cuando llegó Bowie y le pidió la portada, pues Norman le dijo que él se tardaba por lo menos 6 meses y el disco ya tenía que salir, y pues desafortunadamente Norman Rockwell pues no pudo hacer una portada para David Bowie.
Y vamos a continuar con uno que no abandonaba mucho el glam, por lo menos en su forma de vestir y en sus extravagancias, tanto en el escenario, y que seguía haciendo increíbles discos en los 70s, ¿no? Estamos hablando de Elton John.
Sí, 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 pues un genio del pop, ¿no? Ahora sí que estamos hablando de los grandes genios del pop. Y igualmente, igual le pasó como a David Bowie, este fue un disco que hizo Elton John con la intención de penetrar en el mercado de Estados Unidos. Okay. O de penetrar ya con un éxito brutal en Estados Unidos, ¿no? Y de hecho, sí. El disco que vamos a oír, que es Captain Fantastic and the Brown Dirty Cowboy, es la canción más exitosa de Elton John en Estados Unidos, que estuvo en la posición número 1 por 7 semanas consecutivas.
Sí, y este disco también tiene una portada increíble, ¿no? Yo tuve la primera edición. Tuve la primera edición y me tuve que deshacer de ella en algún momento, y la voy a buscar. Pero el arte de este disco es increíble. Y bueno, el disco en sí, ¿no? Pero como siempre también tocamos el tema de los artes, este disco es increíble. Tiene una portada muy loca, ¿no?
Muy loca. Esta portada la hizo un artista famosísimo que se llama Alan Aldrich. Y aparte el disco, que es funda doble, traía un póster bastante grande, un folleto y un cómic, o un libro que incluía un cómic. Sí, entonces, es una portada, la verdad, de mis portadas favoritas, creo.
Sí, la edición que yo tenía no tenía el póster, pero sí tenía el libro.
Sí, es fantástica la edición.
Algún día la voy a recuperar. Y bueno, cabe hacer la aclaración que en este disco viene uno de los grandes éxitos también de Elton John a nivel mundial, pero sobre todo en Estados Unidos, que es la balada Someone Save My Life Tonight,
claro,
que muchos de ustedes seguramente conocen, y su cover a Lucy in the Sky with Diamonds de los Beatles.
Sí, nomás.
Captain Fantastic, raised and regimented, hardly a hero, just someone whose mother might know. Very clearly a case for cornflakes and classics, two teas both with sugar, please, in the back of an alley. While little dirt cowboys turn brown in their saddles, sweet chocolate biscuits and red rosy apples in summer, for it's hey make and hey mom, do the papers say anything good, all the chances in life for little dirt cowboys. Should I make my way out of my home in the woods? Brown dirt cowboy, still green and growing, seriously captain. Fantastic the feedback, the honey the hive could be holding. Young sparrows starving the winter,
68 summer festival wore flowers a thin neck. The chief is a meal, a hardly a home on the range. Too hot for the band, with a desperate desire for change. We've thrown in the towel too many times, out for the count and when we're down. Captain Kentucky found a brown dirt cowboy from there, and on the way to your town. And all this talk coming back to see us, could fool us, for we were spinning out our lines, walking on the wire. Hand in hand went the music and the rhyme, the captain and the king, stepping in the rain. Sun, 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 it's a long, lonely climb. The chief is a meal, a hardly a home on the range. Too hot for the band, well, the desperate.
Según Elton John y Bernie Taupin, esta canción es autobiográfica de ellos.
Ok.
Y habla supuestamente de sus inicios, de cómo lucharon en su carrera musical para llegar al éxito de 1967 a 1969. Okay. Entonces, pues esta es la interpretación que ellos le dan y es una canción supuestamente autobiográfica, lo cual le da también otra dimensión, ¿no? Para escuchar la letra. Pues ya para despedirnos, esta canción es de la que hicimos dejar al final, porque a mí me parece que es una canción que tiene ya un sonido, o sea, si la escuchas junto a todo lo que pusimos de 1975, inmediatamente va a saltar, ¿no? Ya tiene como un rollo, como entrando al New Wave, ya sabes, como ochentero, como este rollo. Y estamos hablando de la canción más exitosa del grupo Roxy Music, que se llama Love is the Drug. Y como dato curioso, este es el disco que se considera como el último de su época dorada, ¿no? Porque aunque luego vinieron discos muy importantes como el Avalon, por ejemplo, que tuvieron más éxito comercial, pero ya no son tan valiosos para los críticos como esta época, ¿no?
Exacto, y que Roxy Music era un grupo que venía también del glam, ¿no? Que tiene discos básicamente hechos con glam, donde se vestían incluso con plumas y Brian Eno tocaba los los teclados con unos trajes muy raros. Como dices, este sí ya es un primer asomo, sí, a lo que se dejaría, a lo que se dejaría venir después, ¿no? Yo este sonido lo encuentro ya como una influencia de una banda que seguramente después tocamos, porque a ti y a mí nos gusta mucho, que es Japan, la banda, claro, de David Sylvian, y que de ahí, bueno, de Japan viene totalmente el sonido de bandas como Duran Duran, ¿no? Entonces, como sí, bien sí, dices, sí, este es un primer acercamiento a esta música, pues que después se llamaría de la nueva ola o no sé, pero que ya llegaría a finales de los 70s, ya más bien clavado los 80.
La verdad es que Roxy Music, ya visto en el contexto, y como decíamos hace ratito, cuando te pones a hacer las listas año por año, pues sí te das cuenta que de repente una canción como que destaca y dices, ay güey, esto tiene ya otro sonido, ¿no?
Claro, sí. Sí, sí, y es un poco de lo que se trata este programa Vueltas, que hoy llega a su fin. Disfruten El Amor Es Una Droga, que vaya que lo es, del álbum Siren de 1975 de Roxy Music, con el gran Brian Ferry en las vocales.
con este sonido así de vanguardista para el año que estamos estudiando el día de hoy, que es 1975, pues llega al final nuestro recuento, Negrito.
Sí, nos vemos la semana que entra en 1976, ya vamos a la mitad de los 70s, se está poniendo buena la cosa y no se pierdan vueltas aquí en la Pop Life. Vámonos, que ya está jugando en América y eso no lo podemos perder.
Vueltas.